tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de media semana. Este podcast que prácticamente nos lleva a abordar el arranque de una jornada número 3 que ya de entrada se va a presentar incompleta. Es decir, el partido entre Monterrey y León tiene que ser aplazado hasta marzo por motivo de la cantidad de COVID, de casos de COVID-19 que se presentaron en el equipo de Rayados. 19 en total, contabilizando a los jugadores y por supuesto a los miembros del staff. Pero antes de meternos, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está aquí. A ver, Elizabeth Patiño, pues arranquemos con, ahora sí que cronológicamente, ¿no? Ya más adelante podemos discutir un poco el tema de los contaminados, lo que ya habíamos platicado, la negligencia, la irresponsabilidad del equipo de Rayados de haber jugado contra el América, sabiendo obviamente que había más casos positivos dentro del equipo. Pero Chivas aparece para este partido ante San Luis, para este juego de este jueves, aparece obligado absolutamente a todo. Digo, no solamente por el adversario con el que va, no solamente porque enfrenta a San Luis, sino porque además ya debe de tener listo a José Juan Macías, ya debe de tener las mejores condiciones, el mejor cuadro posible Víctor Manuel Vucetich, y yo creo que pues ya alguien le debe haber llamado la atención y tratarle de quitar ese vis, ese señuelo, ese estigma que está cargando ahorita de equipito ratonero.
¿Cómo está, Rafa? Se pasó muy rápido esta semana para volver a hablar del fútbol mexicano, sí, evidente, con noticias de último momento, pero bueno, tendremos fútbol en jueves, es este partido que abre la jornada 3 entre San Luis y Chivas. Bien lo dices, recuperan a JJ Macías, escuchábamos palabras de Alexis Vega, donde habla del compromiso, donde habla que de a poco esperan que más o menos como terminaron cerrando el torneo anterior, vuelvan a retomar ese fútbol, y sí, creo que tienen esa situación de ser señalados por un equipo que de pronto no arriesga tanto, pero ya con, me imagino que ya con la cabeza un poco más fría, también hay que reconocer que a pesar de que el equipo no se vio ofensivo, los cambios de Vucetich siempre intentaron, ¿no? Porque desde la cancha no se dio, ir a buscar el resultado. Entonces me parece que puede ser un rival donde por lo que te escucho, Rafa, las palabras de obligación es porque ves a un Atlético San Luis muy por debajo de lo que puede ofrecer Chivas. Y yo creo que San Luis sí ha perdido por la mínima, pero no ha jugado mal. Entonces yo no veo tan fácil este partido para Chivas, que no solamente tiene que intentar ganar, tiene que jugar mucho mejor de lo que ha jugado las dos fechas anteriores. Creo que al menos este equipo de San Luis, más o menos con Rocco, ¿no? Intenta, lo cierto es que ya tenemos un muy buen rato de que no vemos buen fútbol en este cuadro potosino. Con Memo Vázquez lo intentaron y no pudieron, terminaron siendo un desastre. Veremos qué tal le va, pero con Berterame, con Ibáñez, con el mismo Pablo Barrera, creo que más o menos tiene un equipo, sobre todo de medio campo para adelante, para competirle, Rafa. No defienden bien, entonces creo que esta situación podría aprovechar la Chivas y tratar de conseguir una victoria en este Guardianes 2021.
Pero me extraña el hecho de que defiendas tanto a un equipo de San Luis. A ver, contra el América vimos una muy pobre versión ante un América que ya sabemos que está hecho ruinas y que prácticamente entraba destazado al partido ante San Luis y le pasan por encima al San Luis 2-1.
Juega ante
el Necaxa. El Necaxa le expulsan a un jugador y resulta que el San Luis no es capaz de aprovechar eso. No, es decir, no hay argumentos para creer que San Luis puede ser algo más de lo que hemos visto hasta ahora.
Para mí con América no le pasa por encima al América, no le
Hablo
pasa.
Hablo del marcador, no del desarrollo.
Ah, bueno, el desarrollo del partido. A ver, Memo Ochoa fue la figura, Rafa, ¿eh? No hay que olvidarlo.
Sí. Pero pierde 2-1.
Sí, termina perdiendo, pero bueno, al final.
Con Necaxa, con un hombre más en la cancha.
San Luis lo intenta, y en el caso de Necaxa, sí, no supieron aprovechar ese jugador que tenían, el tener 11, y bueno, que Necaxa se queda con uno menos. pero tampoco fue mucho mejor el Necaxa. O sea, y yo sé que dices, bueno, hoy América está en ruinas, o el Necaxa tampoco es un equipo que te ponga en tanto riesgo, ¿no? Pero no ha jugado mal San Luis. A ver, no me digas que ha jugado mucho mejor Chivas de lo que ha jugado San Luis. A Chivas tampoco le hemos visto mucho, Rafa. Entonces,
no.
Un partido mucho más parejo que creo que lo que la mayoría pudiera llegar a esperar, ¿eh?
No, por eso, pero yo pregunto, ¿qué hay defendible de San Luis?
Pues es decir, ya te lo dije.
¿Qué hay de valioso de San Luis?
Áñez, más o menos en ofensiva es un equipo que tiene jugadores que te pueden marcar diferencia, no mucho más, ¿no? En defensa.
Son los mismos que estuvieron el torneo pasado y no marcaron diferencia en todo el torneo, fueron los peores de la liga. Eli, hay que ver los partidos.
Pero hoy es nuevo entrenador, Rafael, y todos quieren convencer al técnico. Yo sé que con Memo Vázquez...
¿Quién es el nuevo entrenador?
Más que sepultado, Leonel Rocco.
¿Quién es, perdón? Otro tipo desconocido que llega a estafar al fútbol mexicano, por favor.
Bueno, hay que esperar el desarrollo del partido. Te escucho muy convencidita en que Chivas le va a pasar por encima y yo creo que puede ser un rival que le va a costar trabajo a tus Chivas, pero bueno, sigue pensando que Chivas va a golear y va a gustar y va a pasarle por encima a un San Luis que sí estaba en las ruinas, sí fue de lo peor de la temporada anterior, pero no han jugado mal en este arranque del torneo mexicano, de acuerdo a la exigencia del rival y de acuerdo al nivel de lo que ha mostrado hasta el momento el torneo. 11 goles, Rafa, ninguno creo que se puede salvar de jugar más o menos bien, ¿eh? Si acaso Pumas, creo, nada
ahora,
más.
Es que yo no estoy hablando de que Chivas vaya a tener un partido glorioso ni que le vaya a pasar por encima. Estoy hablando simplemente de que este San Luis que tanto quieres vender como ese, como que es el caballo negro, de que es la bestia.
¿En qué momento dije eso?
¿De dónde? O sea, es un equipo que hoy dio vergüenza ante el América, un equipo que hoy dio vergüenza ante el Necaxa. Entonces, yo no lo veo ni como para inquietar a Chivas. Ahora, si inquieta a Chivas, es que Chivas está peor de lo que pensamos.
Y hay que esperar el partido. Nunca dije que es el caballo negro, ni que va a ser el que va...
¿Cuál es tu pronóstico? ¿Sabes cuándo Chivas cero o cuál es?
No, yo creo que el pronóstico puede ser un empate o un gol.
Ok.
Para mí el pronóstico es eso.
Bueno.
¿Tú?
Perfecto. No, yo creo que Chivas va a ganar, debe de ganar 1-0, al estilo Vucetich, 1-0, punto.
Por poquito, ¿eh? Puede ser. Y tampoco sería tan distinto de lo que te estoy diciendo, Rafa. Si gana por 1-0, quiere decir que el San Luis no se la puso tan fácil. Entonces, hay que esperar, pero bueno, me imagino que los Chiva hermanos ya están desesperados y creen que este San Luis puede ser la víctima perfecta, ¿no? Para regresar al buen fútbol. Lo dudo, pero están motivados, lo dijo Vega, regresa Macías, que también va a regresar Macías, ¿no? Que ya tiene un buen rato sin un partido completo.
Ahora, me enternece el hecho de pensar que San Luis lo considera solamente un equipo latoso en el torneo. Yo no sé si lo de latoso, porque ni siquiera eso fue el torneo anterior, que me parece que tenía un mejor entrenador y prácticamente con el mismo plantel, porque incluso le sacaron algunos jugadores que uno pensaba que de verdad iban a ayudarle a San Luis. Pero bueno, esperemos el resultado ya con los pronósticos de cada uno. Yo creo que no vale la pena detenernos en los partidos de del viernes. A ver, Puebla contra Tijuana. Sí, Puebla por ahí como que dio la sorpresa contra Cruz Azul. Ok, Xolos también dio su otra sorpresa, pero bueno. Y por otro lado se enfrentan Mazatlán, y es prácticamente el geriátrico que administra Tomás Boy contra el equipo de Santos, que ya sabemos que con Almada uno sabe ni por dónde entretenerse. Pero el problema es que el partido atractivo del sábado, que era Monterrey contra León, queda aplazado hasta la primera semana del mes de marzo. Y el otro partido, que es entre Atlas y Tigres, pues dos desastres también, ¿no?
Y la verdad que la jornada no pinta tanto para entretener. En el Puebla Xolos, pues yo solamente me quedo con un Puebla que creo que no ha dado malas impresiones en el arranque del torneo, y un Xolos que supongo que Miguel Herrera está muy al pendiente, ¿no? De cómo se van llevando los partidos, de los resultados que va consiguiendo Guede, para ver si en algún momento se le puede presentar esa posibilidad, que yo no veo tan lejana, ¿no? Porque inclusive por momentos Xolos intenta, pero ni así le salen las cosas. Entonces, Podría ser que conforme avancen las fechas, cada vez esté más cerca la posibilidad de que termine saliendo Guede. Mazatlán contra Santos. Creo que tendría que ganar este partido Santos. Mazatlán defiende muy mal. Y Santos, bueno, con Almada sigue manteniéndose en la misma, ¿no? Intentando sacar puntitos, un equipo ordenado y tampoco tiene hoy mucha gente para marcar diferencia. El Rayados León no lo vamos a perder. Y el Atlas contra Tigres. ¿No te llama la atención ver este partido, Rafa?
Dime por qué motivo, jugando Tigres de visitante se va a encerrar aún más. El Atlas pierde con Querétaro, es decir, del Atlas que fueron capaces de desarmar al equipo hermano, al equipo de Santos, y todavía le agregan a Caraglio ahí de relleno. No, no, es decir, no hay ni para qué creer en que Diego Coca, que ya sabemos que cuando ha estado en el fútbol mexicano ha sido un fracaso absoluto, más allá de que lo presenten como el Guardiola de América, según Iraragorri, pero no, no, es decir, pero de atractivo no tiene absolutamente nada. Nos tenemos que ir, imagínate nada más, en la jornada sabatina, a un partido como América contra Juárez, y más enmarcado por el morbo de un Luis Fernando Tena que generalmente, históricamente, le entran estertores, le entran escalofríos, le entra miedo, como lo demostró con Chivas siempre que enfrentó al equipo del América, y además va al Estadio Azteca, ¿no? Es decir, tampoco promete mucho con el estado actual de las Águilas, ¿eh?
No, lo cierto es que no. Yo solamente me parece que en el partido de Tigres Rafa, a lo mejor, yo sé que no va a ser tal vez un encuentro espectacular, pero puede más o menos llamar la atención el Tuca Ferretti qué tanto le va a seguir cambiando a su cuadro, ¿no? Digo, nada más para conocer. Cuando veo a Atlas y pienso en, bueno, es que en la liga realmente Cruz Azul está muy mal. Siempre hay un Atlas que termina quitándole un poco de peso y de responsabilidad a la máquina porque no juegan bien, se les lesionan jugadores, mal y de mala siempre para los rojinegros y el América contra Juárez. ¿En serio crees que puede ser un buen partido, Rafa? En
No,
serio, en serio.
yo dije que era un
O sea,
partido que atractivo por el
digo,
morbo.
mor, pero
¿Ah?
morbo, ¿te genera morbo ver a... al América, te genera morbo ver a Luis Fernando Tena, a ver qué termina planteando con Bravos? Que ojo, Bravos, creo que lo que mejor tiene es Lescano, ¿no? Yo a Lescano lo veo en un escaloncito arriba de lo que tiene este equipo. Juega muy bien, es un gran jugador. Bueno, aún así termina fallando penales, pero lo han fallado Messi, Cristiano. Creo que Bravos, además
Ah,
de
bueno,
Lescano,
ah,
no,
bueno.
a ver, no tiene,
Lescano es
no
igual
los.
que
No los estoy
Cristiano y Messi,
comparando,
no,
pero si los
bueno.
mejores del mundo han fallado, pues imagínate cuando caes en el terreno del fútbol mexicano, pues puede pasar más de lo habitual y en la jornada anterior vimos a varios fallar penales. Lescano y 10 más y Marquito Fabián, a lo mejor no sé si de pronto se anima, y el América de Solari, que no le dedicamos en el podcast anterior mucho espacio, mucho de qué hablar, de pronto ya empezaron este discurso y estas palabras que endulzan un poco al oído y por momentos la posesión y tal, tal. Y yo digo, realmente del América no vimos absolutamente nada. Sí tuvieron mayor posesión de balón, pero ¿de qué te sirve tener la posesión de la pelota si no eres absolutamente cero de efectividad para este América? Imagínate que entró Roger y la única jugada que hizo para mí fue de lo mejorcito que se vio en América. ¿Cómo está el América, Rafa? O sea,
No,
realmente
no,
el América no tiene, hoy no tiene nada. No va a estar Córdoba, que es, creo que es su mejor jugador o el que se puede llegar a salvar. América
no,
no
y
veo
réstale a
cómo.
los positivos.
Además.
Recuerda que ya se registraron los primeros positivos en el equipo del América, y esos también van a ser baja para este partido. Por eso insisto, el morbo, a ver, porque a lo mejor no me expliqué bien. El morbo se circunscribe a ver si Solari, ese que dirigió a las estrellas del Real Madrid, de repente puede hacer algo con este equipo de la América. El morbo es eso, lo que encierra el ódiame más, a ver si por fin genera algo. Y la verdad es que Juárez, pues ni por dónde, ¿no?
O sea, te quieres regocijar de la desgracia del América. Eso es lo que te genera morbo. Ahora entiendo todo, Chiva hermano, pero no, la verdad que Bravos no tiene mucho. Es el arranque del torneo. Creo que Inclusive me sorprendió, ¿no? La salida de Gabriel Caballero, porque me parece que con Juárez las cosas no habían salido tan mal, más o menos intentó, no pudo meter al equipo a la reclasificación y creo que ahí fue su cruz, pero Bravos no jugaba mal el torneo anterior y este América, que uno de los positivos me parece que es Memo Ochoa.
Sí,
Entonces,
sí, sí.
imagínate, Memo Ochoa no va a estar, que igual es de lo que tienes o lo que te termina salvando en defensa, en un equipo que no defiende bien. Córdoba, el jugador distinto o el que intenta marcarte diferencia, tampoco está. Y sí, se viene un partido muy complicado para Solari. Él lo dijo hace unos días, ¿no? Espérenme a la fecha 7 u 8 para que más o menos se vea la mano del técnico, para que el América juegue un poquito mejor. Yo honestamente creo que van a pasar 17 fechas y si consigue meter a América a un lugar digno en la reclasificación, ya sería mérito para Solari, porque esta América no tiene buenos jugadores.
Sí, aparte de el otro que está de momento confirmado como positivo de coronavirus, aparte de Guillermo Ochoa, fue Nicolás Benedetti, quien sigue arrastrando una mala fortuna. Cuando no son lesiones, son enfermedades. Y en la aparición que tuvo en el partido anterior, lo cerca que estuvo de hacer algo fue cuando se tiró de costalazo, cuando se aventó como escuincle en Chapoteadero, de la manera más absurda, grotesca y ridícula, como para demostrar que aquello de poeta le queda muy grande y como futbolista, lejos de ser un poeta, es un analfabeto de la cancha, ¿eh? Pero imagínate, es hasta ese pierde el América para este partido y esperemos, ¿eh? Esperemos porque todavía debe haber otro examen antes de que se lleve a cabo este partido y habrá que ver si no se manifiesta un positivo y habrá que ver también si América no hace la gran Rayados de Monterrey de mandar a la cancha a jugadores que positivos siendo asintomáticos. Cerramos la jornada que yo ya no encuentro nada. Elizabeth Patiño, a ver, Toluca contra Necaxa. Sí, yo sé que tú te vas a regocijar viendo a otra vez la torpeza de Burrens. ¿Es Burrens? Sí,
Rubens,
es Burrens.
Rafa.
Ah,
Primero
pensé que era
el
Burrens,
verde.
Sambuesa. Rubens, perdón. Va contra Necaxa, luego Querétaro contra Pumas. Pumas que sacó un muy buen resultado, que hay que agradecerle el proyecto que está presentando de creer en jugadores jóvenes, jugadores de cantera, va ante Querétaro, y el lunes para cerrar, Ranchuca ante Cruz Azul, Dios mío, ¿cuándo, en qué
Más
estadios del
respeto para
mundo?
mi Pachuca, Rafa, que contra León no se vio mal. Contra el
Cero,
actual
cero, un partido para dormir.
campeón del fútbol mexicano. Y el lunes, creo que tal vez faltaron un poco de emociones en ese partido. El Toluca Necaxa, pues no hay mucho que agregar, ¿no? Toluca es Rubens y Necaxa, pues a ver qué medio puede rescatar el Profe Cruz, que sí viene de una victoria, pero que pues tiene un equipo, la verdad, creo que demasiado justo y demasiado corto para pensar que puede hacer la hazaña en esta campaña. Gallos Pumas, pues bueno, a lo mejor Gallos podría aprovechar el que Pumas no tiene a Dineno. Que saben que es una baja importante, es el hombre que estaba encargado en este momento de los goles, y lo de Lilini tiene todo el mérito, ¿no? Hace cuánto no veíamos, o me imagino la gente que todavía vivió los grandes momentos de la cantera de Pumas, que volvieran a retomar ese tema, ese ADN de un equipo guerrero que nunca baja los brazos y que sí le da los minutos y que además, no solamente Lilini los mete porque no tiene tampoco mucho de dónde echar mano, sino que le terminan respondiendo en la cancha. Entonces, ha tenido un gran mérito lo que hace el entrenador, pero aún así creo que Gallos podría aprovechar en este caso el tema de lesiones que presenta Pumas y ya yéndose hasta el lunes en el Pachuca Cruz Azul, pues Cruz Azul pensando en qué momento sale de la tragedia, que no creo que llegue pronto el que le cambien el chip, el que el equipo vuelvan a creer en ellos, ya sabemos de la multa para Jonathan Rodríguez, que bueno, no va a estar en este partido. Y en el caso de Pachuca, no sé si viste todo el partido ante León, Rafa, pero no lo está haciendo mal. Digo, creo que con Catalán y Quiroga, veo un equipo que más o menos, por lo menos tienes un poco más de volumen de juego. No me gustó Romario Ibarra. El caso de ciertos jugadores que creo que todavía están quedando de ver, como Víctor Guzmán, que aparece realmente poco para el equipo. En la portería con Ustari, creo que está resolviendo bien. Defiende bien Pachuca. O sea, le veo ciertas cositas, ¿no? No va a cambiar tanto, es la idea de Pezzolano, pero creo que sí podría ganarle a este Cruz Azul que está jugando mal y que anímicamente está sepultado.
Sí, definitivamente. Y bueno, en el caso del Cabecita Rodríguez, pues la situación, ya con el castigo, con todo el escenario que le ha rodeado, ahí queda muy claro que Cruz Azul solamente puede ir hacia un lado, hacia abajo. Solamente le queda escarbar hacia abajo. Yo no veo, es decir, tú recuerdas que lo comentamos desde el principio. Reynoso no es el técnico de Cruz Azul. Él cree que les va a enseñar a jugar al fútbol a tipos a los que ya se les agotó el cacumen, a entrenadores que saben un poco más, no mucho más, como Siboldi, y otro que sí sabe un poco más, tal vez como Caixinha, pero se trata de rescatarlos mentalmente, emocionalmente, moralmente, y eso, ese 20 no le ha caído en la alcancía a Juan Reynoso, y él cree que mejorando la cuestión futbolística, que no lo siento capaz de poder hacerlo para él, va a sacarlo adelante. No, este equipo necesita un líder, pero un líder genuino, un líder auténtico, un líder que se gane el respeto, un líder que obtenga auténticamente el control del vestidor y el control anímico de cada cabecita perdida y perturbada de los jugadores de Cruz Azul. Y Juan
Rafael,
Reynoso
ahí
no lo
estaba,
es.
bueno, no, todavía, ya estaba Miguel Herrera libre cuando designan a Juan Reynoso, ya,
Sí,
¿verdad?
claro, ya estaba.
Creo que tuvieron que tocar esa puerta, porque si hay alguien que podía hacer precisamente eso, inclusive como le gusta el tema de los reflectores y liberarles un poco de presión al equipo, era Miguel Herrera. Hoy está Juan Reynoso y lo tendrán que respetar, pero inclusive en las conferencias, ¿no? Si así como lo vemos en las conferencias, le habla a su equipo, pues realmente se va a ver muy difícil que pueda cambiarle la cara al Cruz Azul. Y bueno, al final quedó la sanción de Jonathan Rodríguez, no se sabe si se va o se queda, pero pues siguen con esa disque disciplina o ese intento de disciplina que no los va a llevar a ningún lado, ¿no? Porque eso lo hizo Jonathan y realmente no tuvo repercusiones importantes. Creo que en Cruz Azul esto puede seguir pasando y te das cuenta que llegue Álvaro Dávila o llegue el personaje que llegue Cruz Azul. Siguen el desastre.
Y bueno, por el otro lado, lo de los positivos de Monterrey, lo habíamos platicado, es una absoluta negligencia, una irresponsabilidad del equipo. Ese sería un trabajo que tendrían que hacer los medios. Lamentablemente, la mayoría de los medios regiomontanos, no generalizo, pero la mayoría de los medios regiomontanos tienen un miedo a meterse en ese tipo, porque el trabajo investigativo aquí es exhibir públicamente cu cuándo, en día y a qué horas, en tiempo específico, fue notificado el equipo de Monterrey de todos estos positivos asintomáticos antes del partido con el América. Es una obligación de Rayados entregar estas pruebas y estos datos a la Liga MX, que bueno, ya sabemos que está un tipo que solamente anda buscando ahorita reflectores, pero que de fútbol no sabe nada, como el tal Mikel Arriola. Pero alguien tendría que reclamarle a Monterrey que presentara los papeles. Alguien tendría que exigirle, hey, pusiste, imagínate la familia de Guillermo Ochoa en este momento cómo debe estar. Imagínate la familia de Nico Benedetti cómo debe estar. Imagínate la del resto de jugadores que todavía hay riesgo de que den positivo en los exámenes que faltan el fin de semana. ¿Cómo deben estar? Es decir, ese es un escenario en el cual tiene que descubrirse si el tramposo fue el directivo de Monterrey, si el tramposo fue el Vasco Aguirre, si los tramposos fueron los jugadores, o dónde se dio todo este escenario de querer rescatar el partido ante el América, traicionando un compromiso y entiendo yo, una ética laboral.
A ver, yo leía un poco más temprano de grabar el podcast, Rafa, que había creo que 30 contagiados en Rayados, obviamente no solo del primer equipo, ¿no? Sino ya tomando en cuenta la categoría femenil, las fuerzas básicas, gente del cuerpo técnico, y dices 30 contagios. A mí lo único que me lleva a pensar es que no se hicieron los test, o sea, que te presentaste sin las pruebas. que no sabías que tenías esa cantidad de contagiados y como bueno, para buena suerte de la mayoría de los jugadores que puedan llegar a ser asintomáticos, que bueno, es por esto, ¿no? Pero qué mal por la gente que hoy puede llegar a ser perjudicada. Imagínate en la convivencia, en el América llegas y estás con tus compañeros. Digo, a lo mejor puede ser un caso que no sucedió, pero viendo una probabilidad, que alguien del América contagiado haya convivido con Nico Castillo, que le ha pasado tan mal, que sale y entra del hospital, que le costó mucho trabajo volver a recuperar peso, poder estar físicamente, y te contagian, Rafa. O sea, ese tipo de cosas para personas que no están al 100% hoy en condiciones de salud, pues sí te refleja que no hay responsabilidad dentro de la liga y lo único que llegó, dices, bueno, ¿de a quién le tiramos la responsabilidad? Pues en este caso sería Monterrey como institución. Todos están involucrados, ¿no? Tanto como los que callaron, como los irresponsables que se presentan sin hacer previamente estos tests, porque los 30 contagiados dentro de la institución tuvieron que cerrar las puertas en el barrial y no solamente se suspende este partido del fin de semana ante León, sino también ante Puebla. ¿Por qué? Porque lo rebasaron. Y la única situación para que algo así te rebase es que no lleves un control semanal, como tendría que hacerse, ¿no? Y como me imagino lo están haciendo todos los equipos del fútbol mexicano, quiero pensar.
De nuevo, o te escucho inocente o te escucho demasiado indulgente, porque la verdad es que yo creo que los exámenes se hicieron en tiempo y los resultados debieron llegar en tiempo. Y yo creo definitivamente que alguien ocultó, alguien mintió, alguien atentó contra la salud pública de un equipo, de un grupo de adversarios, de un cuerpo técnico de los adversarios contra el cuerpo arbitral y ve tú a saber cuánta gente en el entorno. Imagínate esos jugadores que dieron positivo, tuvieron cercanía con el utilero, con el masajista, con la gente involucrada en la logística del equipo y resulta que ellos tienen mucho menos recursos que los jugadores y sus familias no tienen la atención, ni los recursos, ni la capacidad de tener los cuidados elementales en casa. Imagínate, es decir, estamos hablando, ¿qué te gusta? Que hayan atentado por lo menos contra unas 30, 40 familias con esta irresponsabilidad que, insisto, debe darse a conocer si fue un directivo de Rayados, si fue Javier Aguirre o si fueron los jugadores, pero no puede ni... Lamentablemente, esta es una liga que está cautiva, una liga esclavizada, una liga castrada, en la que ningún otro directivo va a levantar la voz, en la que la gente de la América que debería de alzarse y de decir, hey, esto no puede seguir pasando, pero bueno, si son dueños del fútbol y no les importa, el jugador, Eli Patiño, lo están convirtiendo en carne de cañón. El jugador lo están lanzando al sacrificio. El jugador les importa muy poco y a los jugadores les importa muy poco siquiera por lo menos revelarse públicamente, ya que no tienen voto, por lo menos en voz, de decir que alguien debe poner fin a este maltrato de salud pública. Cuando hablo de salud pública, lo estoy restringiendo a salud pública futbolística en la cual se vive en México. Para mí esto es un desastre, pero ya lo habíamos platicado, no hay manera de que lo controle ni el sector salud en México, ni ningún otro, ninguna autoridad, porque se convirtieron ya en cómplices de lo mismo.
Todos lo han solapado. Digo, yo no creo que sea como tal una decisión de que, digo, sabes, ¿no? Hay ciertos contagiados y que Javier diga, Javier Aguirre, vamos a jugarlo.
Tampoco lo creo.
No creo, Rafa, o
Pero
como,
no,
por ejemplo, los
pero
mismos
es
jugadores, ¿no? Oigan, pero
responsable.
estamos contagiados, ah, no importa. Yo creo que va más arriba, ¿no? Me imagino
A
que es
ver.
desde el señalamiento desde un nivel directivo de, pues mira, todos están jugando
La
así
secretaria.
y vamos a jugar así. Porque así están jugando todos los equipos en la Liga Mexicana. Hoy nos enteramos en Rayados y bueno, el contagio se salió de control, pero seguramente lo siguen practicando varios clubes. Y yo sé, Rafa, que se molestaron cuando aquí lo platicamos y que cómo podía ser, ¿no? Que dónde estaban las pruebas. Bueno, pues las pruebas están aquí. y cuando se supone que el tema del contagio tendría que ir, en lugar de ir hacia atrás, ir hacia adelante, que ya fuera mucho más controlado, que fuera mínimo el caso de contagios, por lo menos en el fútbol, que tienes un control y que bien lo dice, los futbolistas tienen esa posibilidad económica y los clubes de hacer ese seguimiento, de hacer las pruebas como lo indica, como lo indicarían los protocolos, pero no lo están haciendo y si lo están haciendo, pues están pasando de largo todas las todo lo que te puede llegar a perjudicar, y lo dices bien, los jugadores, que bueno, que tengan el dinero y la posibilidad para después llevar algún tratamiento que los pueda sacar del COVID rápidamente, pero los que no, bueno, hoy ya ni aunque tengas dinero y ni aunque no, México está rebasado, no hay oxígeno y no hay hospitales, pero aún así creo que no se está midiendo la cantidad de gente que puedes poner en peligro simplemente por la necesidad y necedad, una de recuperar dinero de lo que se perdió del fútbol mexicano y la necedad que tendrían que hacer hoy un alto, Rafa. Y nuevamente, pruebas para todos y los que no se puedan completar o no puedan jugar, pues que tengan un receso en el torneo, pero no va a suceder.
Es que yo cito a Javier Aguirre porque no podemos exonerar a nadie. Ahora, queda algo muy claro. Si los directivos debieron recibir las pruebas a tiempo, por lo que tengo entendido, no te hacen llegar las pruebas en abonitos. Hoy sale fulanito y mañana, o sea, sale el grupo completo. Vámonos. Es decir, es un análisis masivo el que llevan a cabo. Entonces, no hay manera de que se hayan equivocado. Y el directivo, yo insisto, debe de ser exhibido y castigado. Y si Javier Aguirre tiene culpa, pues también debe ser exhibido. Pero sabemos, es decir, podemos hablar de lo que debe ser, que ya sabemos que en el fútbol mexicano nunca va a ser. Pero es para que se tenga que ver con lástima a los directivos que se quedan calladitos porque se convierten en cómplices, a los técnicos que han sido cómplices. Y yo me pregunto, ¿el departamento médico qué? Porque, a ver, Javier Aguirre, cuando va a armar su listado de quiénes son convocados, él debe de preguntarle a su directiva cómo salieron todos de los exámenes. ¿No están? No, no, pues entonces me espero a que estén. No, no la doy antes. ¿Y el médico del equipo qué hace? Los médicos del equipo tienen un juramento hipocrático. Los médicos tienen la primera responsabilidad porque colegas de ellos no están en la comodidad aburguesada de los clubes rascándose el ombligo mientras ya se lesionó uno, ah, córrele, ahora sí me pongo a chambear. No, ellos se la pasan plácidamente siguiendo un equipo mientras hay miles de médicos y enfermeras arriesgando todos los días la vida. Ese es el tipo de médico que se necesita en el fútbol. Por una vez en su vida tienen una responsabilidad y una obligación clara y ni siquiera se dignan llevarla a cabo. Para mí quedan en ridículo todos. Por eso insisto, el directivo que calla, el cuerpo técnico que no se asegura de que los exámenes sean correctos, el cuerpo médico que no le da un seguimiento total y el mismo jugador que no reclama que le entreguen. Recuerda algo, cuando esos exámenes salen, se les avisa simultáneamente a la institución y al ser humano. El jugador sabía puntualmente las condiciones en las que hacía el viaje. Entonces, esto es gravísimo, esto es gravísimo. Esto en una liga decente, en una liga de avanzada, en una liga multimillonaria como sí lo es la Liga MX, esto no debería estar ocurriendo.
Sí está grave, Rafa. Yo, amigo, mira, creo que más que molestia, por supuesto que hay molestia por la gente que se puede llegar a ver perjudicada, pero hay decepción y hay angustia. Creo que la mayoría se la quieren como llevar tranquila de, bueno, al deportista no le pasa nada o no tiene mayores repercusiones, no piensan evidentemente en las familias. Ojo que hace unos días falleció ya el técnico de Santos Femenil, Martín Pérez Padrón, en paz descanse, y falleció por COVID. Entonces, tienen que empezar a perderse vidas para que se tomen medidas. Esperemos realmente que esto no sea de buscar responsables, Rafa, sino de que todos se hagan responsables y no se pierdan vidas y no siga habiendo jugadores contagiados y no pongan en peligro a las familias de toda la gente que forman parte de los equipos, desde el cuerpo técnico, utileros, masajistas, etcétera, los que están dentro de la institución, hasta los propios jugadores, ¿no? Ya es preocupante, ya hubo una vida. ¿Cuántas más se tienen que perder para que la Liga Mexicana tome cartas en el asunto?
Y hay algo más grave, Eli, la Liga MX de expansión, esa no hay ningún no, bueno. maldito control. Es decir, el día que alguien, por eso insisto, es un trabajo que un medio de comunicación tiene la obligación, bueno, todos tienen la obligación de hacer, ir a la Liga Mexicana de Desarrollo a ver cómo está el protocolo aquí, cada cuándo se hacen los exámenes, certificados de positivos, certificados de negativos. No, está en total abandono. A ver, para que los razadictos tengan una idea, y te pregunto porque tú debes de tenerlo de primera mano, ¿cuánto puede ganar de salario al mes el que era el utilero o el masajista o el que era el ayudante del utilero y del masajista, el que cargaba los balones en el Club Pachuca? ¿Cuánto podía ganar al mes?
¿Del primer equipo?
Sí.
¿Como 20,000 pesos?
¿Tú crees que con 20,000 pesos al mes va a poder tener la garantía de que por lo menos, ok, va a decir, estamos todos expuestos, pero vamos a tomar medidas de seguridad en el hogar, cueste lo que cueste, y generalmente familias numerosas, y además vamos a comer todos bien, vamos a comer todos sano, cueste lo que cueste? ¿Puede hacerlo un mexicano con 20,000 pesos al mes y además, como lo hace un utilero, un masajista, involucrado, expuesto, envuelto en este cinismo y desvergüenza de los directivos mexicanos, los técnicos mexicanos y los jugadores que están en México?
No se puede, Rafa. Digo, nada más para que más o menos dimensione la gente, un tanque de oxígeno, un tanque para ser rellenado, porque aparte te cuesta el estarlo cargando de oxígeno, cuesta 25,000 pesos. 25,000 pesos, el cual puede pagar el 3% de la población de todo México. Nada más, para que más o menos le mida, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad tienes de tener una buena vida y de salvarte? Porque no está para nada sencilla la situación. Ojalá que la gente que escuche el podcast de Raza, que algún otro reportero, periodista, se interese y realmente no solo quede, ah, ¿cuántos contagiados hay en Monterrey?, ¿no? Sino ir un poco más a fondo, ¿por qué esta cantidad de contagiados?, ¿por qué no se están haciendo los test?, ¿por qué los dejan jugar sabiendo que están contagiados y ponen en riesgo a tanta y tanta gente? Y lo peor, ¿sabes qué es? Que creo que esto no se va a detener. Lamentablemente.
Y ahora sí, no queremos ya para concluir el podcast porque ya nos alargamos bastante. Yo propongo la canción, ¿no? Para todos los de Monterrey y los de la América, de entrada, que sea la canción de Maná y Vivir sin aire.
Bueno, pues esa no es reggaetón, pero bueno, que vayan y escuchen Vivir sin aire y por favor, cuídense y en la Liga Mexicana sean responsables y dense cuenta de lo grave y la magnitud que puede llegar a alcanzar en que sigan dejando pasar por alto el que dejan jugar a los futbolistas contagiados, ¿no, Rafa? Pero
bueno, el fútbol mexicano, algo para
el fútbol es el reflejo de la sociedad de cada país y por eso estamos así.
¿Puedo encargarte algo y lo guardas hasta el martes para el podcast?
Dime.
Las mismas fuentes a las que recurriste y para denunciar que había positivos asintomáticos jugando, ¿te podrán dar más información específica, puntual, confidencial, creíble, acreditable de la actualidad que se vive en los equipos en México?
Sí, Rafa, yo creo que sí podemos.
Tienes 5 días, ¿eh? Para exprimirlos.
Sí, mira, tengo 5 días y una jornada del fútbol mexicano para enterarme de... Digo, bueno, para investigar y para estar lo más cercano a lo que pueda ser real, ¿no? Porque también hay que decirlo, Rafa, hoy los clubes están muy protegidos para que precisamente esta información no salga, que es todavía peor. O sea, encima mientes y te cuidas por todos lados para que esta información no llegue más allá, ¿no? Pero sí, vamos a hacer la labor y lo guardamos para el próximo martes de podcast de Raza Deportiva.
Ya dijo, que tenga un excelente fin de semana y que disfrute la gran cantidad de emociones, la plenitud, el alarido, la exacerbación del fútbol en su máxima expresión este fin de semana con la mugre de encuentros que se viene.
Chao.
Chao.